ser el mejor en lo tuyo hace falta un recorrido. En tu camino te puedes encontrar personas que te ayudan u otras con las que tengas que luchar, pero todo valdrá la pena para cuando te conviertas en el mejor entrenador de la historia. Recorrerás la vida con un montón de miedos, robots, aliens y algún rey francés de por medio, pero tienes que perseverar. En algún momento determinado no sabrás si la revolución va a llegar en algún momento, pero tú tienes que seguir empujando hasta poder llegar a las estrellas. Al final, ¿qué tenemos que perder? Esto es solo la vida real. Abrimos el cajón. Bueno, y vamos con los saludos de hoy, que vamos a presentar cada uno a un compañero, así que empieza Pablito.
A mi izquierda está Rocío Pato, la reina del estanque, con su ya clásico jersey de sol amarillo chillón, solamente inigualable en cuquismo por el sol de los Teletubbies.
Maravilloso, muchas gracias.
Hola, has dicho
a todo
maravilloso.
El mundo. Hola, doctor Rick. Bueno, yo os presento a Eva Martínez, que también está a mi izquierda, que hoy viene con una sección maravillosa sobre los miserables.
Yo os presento a Junior Vieira, que esta semana nos va a hacer una sección sobre Pokémon.
Hola,
y
¿qué
también
tal?
Estará en la agenda cultural.
Y bueno, yo aquí enfrente mío tengo a mi querida compañera de agenda cultural, Iris Sánchez. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo tengo a mi izquierda a Iris Simón, nuestra querida directora, que viene hoy con la diadema y un jersey rosa a iluminarnos, pero esta vez no nos va a hablar de tatuajes, pero va a conducir este maravilloso programa.
Muchas gracias, Iris. Por último, como no podía ser de otra manera, tenemos a Pablo Solanas, siempre dando la nota, hoy con gafas de sol en la emisora.
Las gafas de sol me hacen feliz, como esta emisora, como la radio, como las ondas.
Qué bonito, por favor.
Hoy empezamos con Junior y nuestra infancia y no tan infancia.
Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi casa es su entrenador.
Madre mía, la de recuerdos que me vienen con esta canción. Estoy seguro y espero que muchos sabréis de qué voy a hablaros hoy con tan solo escuchar esta canción. Pero bueno, para los más despistados, hoy llega al cajón violeta la mejor saga de la historia. Hoy os vengo a hablar de Pokémon.
¡Pokémon!
Bueno, este pasado 15 de noviembre salieron a la luz Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los juegos protagonistas de la octava generación. Una generación que ya con la particularidad de ser exclusivos de la Nintendo Switch. 23 años después, si se dice pronto, del lanzamiento de los primeros juegos, absolutamente todo ha cambiado. Desde los gráficos, la jugabilidad, la complejidad de las historias y hasta los propios protagonistas, los Pokémon. 85 juegos, más de 10 regiones y hasta 805 tipos de Pokémon diferentes. ¿Qué le diría a Satoshi Tajiri, espero haberlo dicho bien, que su afición por los insectos le llevaría a crear una de las sagas más exitosas de la historia? El japonés, junto a Ken Sugimori, crearon Game Freak, que bueno, básicamente es la compañía que maneja todos los hilos en Pokémon. Y además contaron con la inestimable ayuda del creador de uno de los juegos más populares de la historia, Super Mario Bros. O quizá debería decir Super Mario Bros. Pablo. Pero bueno, antes de empezar con los juegos de Pokémon que todos conocemos, tenemos que hacer una distinción. Primero tenemos los juegos que, bueno, seguramente la mayoría de todos conocemos, que es un niño de 10 años alrededor, que escoge su primer Pokémon y va de ciudad en ciudad consiguiendo medallas. Y al final llega a la todopoderosa Liga Pokémon y consigue llegar a ser el campeón. Todo un ejemplo de perseverancia y de cómo con 10 años podemos recorrernos una región entera y ganar al supuesto mejor entrenador de la historia. Y bueno, con esta melancólica canción tenemos los llamados Pokémon Mundo Misterioso. Para mí, de verdad, es que es una de las sagas más bonitas y con una historia más elaborada dentro de este mundillo, digamos. Y bueno, básicamente en estos juegos somos humanos atrapados en un Pokémon. Y antes de comenzar con la historia en sí, el juego nos propone una especie de test y en función de una personalidad nos asigna un Pokémon u otro. Yo voy a decir que este fue mi primer juego para la Nintendo de Pokémon. Y bueno, era un chaval y básicamente siempre repetía los tests hasta que me dieran el Pokémon que a mí me gustaba.
¡Trampa!
Pero bueno. Bueno, básicamente a lo largo de la historia vamos viendo cómo nos cuestionamos cómo hemos acabado siendo un Pokémon y cuál es nuestra misión. Y aparte formamos un equipo de rescate junto a un compañero y vamos superando dificultades juntos. Y bueno, lo que he dicho, para mí estos juegos no solo tienen las mejores historias de todas las sagas, sino también la mejor banda sonora. Y llegamos a los llamados Pokémon Ranger. Esta saga es, bueno, es menos popular que las que os he dicho antes, pero fueron de mis primeros juegos de Pokémon también, cuando era pequeño y básicamente tenía que hablar de ellos. Y básicamente los protagonistas de estos juegos son los llamados Rangers. Son como una especie de policía, por así digamos, que se encarga de cuidar de los Pokémon y su hábitat. Y bien, en otro ejemplo de superación nos convertimos en uno de ellos y sin ningún tipo de experiencia nos convertimos en el mejor de todos y acabamos con un malísimo grupo criminal que quiere aprovecharse de los Pokémon para enriquecerse.
¿El Team Rocket ese?
Y por último tenemos el conocido por todos Pokémon GO. Este juego que rompió récords y que copó durante meses todas nuestras redes sociales. Este juego pues consistía en ir por la calle e ir capturando Pokémon a través de nuestros móviles y tuvo más de 1.000 millones de descargas, que fue una locura. Yo sinceramente decir que no jugué a este juego, básicamente porque mi móvil era una basura.
Yo.
Y no me iba.
Yo la vi.
No sé si alguna de vosotras cayó en las garras de este juego.
No, la verdad.
No hemos caído, pero una compañera no está así.
Y a mí me flipa la gente que queda, a lo mejor quedan 20 personas y empiezan a cazar Pokémon juntos. Soy muy fan.
Tengo que aclarar que no es una compañera, es la fan número uno de este programa. Irene, bueno, te queremos
la
más.
La fan número uno de este programa, que es nuestra compañera de piso, es muy fan. Y su novio también. De hecho, el otro día se puso a pasear por nuestro pasillo de casa para que se le abriese un huevo del Pokémon GO.
Pues claro que sí.
Yo tengo un amigo que se iba con el coche a dar vueltas por Burgos.
¡Ostras!
Para ir cazando Pokémon y que se le abran los huevos antes.
Es otro nivel.
¿Cómo?
Que se iba
con el coche
a 2 por hora para no tener que andar y cazar Pokémon mientras.
¡Joder! La señora Cata, que hoy no está, siempre dice que ella le encantaba jugar al Pokémon GO cuando iba en el autobús urbano de Valladolid porque iba cazando Pokémon todo el rato porque pasaba por un montón de gimnasios.
El Pokémon GO es posiblemente lo mejor que le ha pasado a mis amigos.
En mucho tiempo,
porque claro, se iban, quedaban todos. Yo no lo compré, porque a mí Pokémon, pues...
Pero si era gratis, ¿qué vas a comprar, gratis, Pablo?
Bueno, no me lo descargué. Es que no sé, a mí Pokémon no... Ya lo siento. Pido disculpas al mundo entero.
La cara.
Pero
de
claro, mis amigos quedaban y se daban no sé cuántas vueltas por el barrio, a los gimnasios, a pillar los Pokémon, no sé qué, no sé cuántas. Y eso pues era un tiempo que no pasaban en el bar.
Pues,
y no, haciendo simpas.
Pues claro que sí.
Pokémon contra el alcoholismo.
Total, es que te ayuda a socializar. Es un juego que hace que no te quedes en casa, encerrado, jugando 8 horas seguidas, sin comer y sin beber agua.
Perdona. Yo iba a la cocina.
Oyentes, eso es Pablo.
Vamos a ver, me he comprado el Red Dead Redemption 2, ¿vale? O sea,
madre mía,
vamos a poner las cartas sobre la mesa, sí, ¿vale? Pero es que en ese juego hace vida.
Vida.
Vida. Yo el otro día, es lo que le dije a mi padre cuando me preguntó, ¿a qué hora te has subido a la cama? Y dije yo,
tarde.
A las 6 de la mañana.
Pero es que alguien...
Vida,
bueno,
a
no se lo dije yo, contestó mi madre, porque como las madres tienen este sentido de que te oyen pasar por el pasillo, aunque sean las 7 de la mañana, bueno, si son las 7 de la mañana... Y contestó mi madre por mí y mi padre en plan de, ¿qué hiciste? Y yo, vida.
Pero es que la cosa fue que el día que salió el Red Dead Redemption 2, que al día siguiente teníamos una entrevista con el señor alcalde, Óscar Puente, un saludo para él, que seguro que nos escucha. Y el tío se quedó hasta las 5:30 de la mañana jugando el día anterior de una entrevista con el señor alcalde de Valladolid. A mí eso me parece deleznable.
Y pues fíjate que me dio para hacerle 2 preguntas y encima en base a lo que había dicho él, con lo cual, algo espabilado, todavía estaba.
Bueno, después ya juegos así de Pokémon con mucha menos repercusión, porque como he dicho antes hay hasta 85 juegos, pues son Pokémon Rumble, Pokémon Art Academy, Pokémate o incluso Aprende con Pokémon. Y bueno.
Fantasía.
Como os he comentado antes, los juegos que de verdad han triunfado han sido aquellos que ibas de gimnasio en gimnasio consiguiendo medallas. Y a continuación lo que voy a hacer va a ser una especie de distinción porque hay hasta 8 generaciones, cada una desarrollada en una región y esa misma región está inspirada en un lugar así de nuestra querida tierra. Y bueno, primero tenemos Pokémon Rojo y Pokémon Verde, que viene a ser la primera generación y está desarrollada en la región de Kanto. Que bueno, esta región igual os suena porque en el anime de Pokémon es donde... Pues, el mítico anime de Pokémon de Ash Ketchum y
se desarrolla
en Kanto. Y esta a la vez está inspirada en una región de Japón, como viene a ser lógico. Y bueno, después tenemos Pokémon Oro y Plata, de la segunda generación, que está inspirada en la región de Yoto, que también está inspirada en una región de Japón. Y bueno, de esta serie tengo que decir que Pokémon Rojo y Verde tuvo un remake, que es Rojo Fuego y Verde Hoja, que salieron unos años antes pues ya con mejores gráficos y así. Y también Oro y Plata tuvieron otro remake en la que se incluyeron las dos regiones, Kanto y Yoto. En plan, tú hacías tu aventura en Yoto y cuando te pasabas los 8 gimnasios y ganabas la Liga Pokémon, pues el juego te daba la opción de pasar a Kanto y volver a ganar los 8 gimnasios y pasarte otra vez la Liga Pokémon. Y entonces al final del juego tenías el momento más épico de la historia de Pokémon, que te enfrentabas a Rojo, que era el personaje protagonista de los primeros juegos. Y no sé, a mí me hacía mucha ilusión enfrentarme a Rojo, la verdad. Encima el tío se hizo muy famoso porque él no hablaba. Cada vez que te enfrentabas a él te salían 3 puntos. El tío era como muy...
Se hacía el interesante.
Y bueno, pasamos a la cuarta generación y a los juegos de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Que esto también se desarrolla en Hoenn y está inspirada en otra isla japonesa. De momento seguimos en Japón, después pasaremos a otros sitios, pero esta vez a una isla japonesa sureña. Y estos también tuvieron remakes, porque bueno, Pokémon se encarga de hacer muchos remakes, y fueron Rubí Omega y Zafiro Alpha, que salieron para las nuevas Pokémon con gráficos 3D y eso. Y bueno, pasamos a la cuarta y mi generación favorita, porque fue en la que yo empecé a jugar. Y es la de Pokémon Perla, Diamante y Platino.
Yo también empecé con Pokémon Perla.
Yo también empecé con Pokémon Perla. Lo he perdido, mi Pokémon Perla, mi querido Empoleon, que fue mi Pokémon principal. Que descanse en paz.
El mío Infernape.
Es que empecé con Pokémon Oro.
Joder, madre mía. Pues ha pasado, ¿eh? Y bueno, estos juegos se desarrollan en Sinnoh. Y esta vez también en Sinnoh.
Sinnoh.
Y está inspirada también en la de Japón, pero esta vez al norte. Y llegamos a la quinta generación y a la vez una de las más criticadas, pero en mi opinión, la verdad es que la historia de esta generación es de las mejores que hay, sin ningún tipo de duda. Y son Pokémon Blanco, Pokémon Negro y sus continuaciones Pokémon Blanco 2 y Negro 2. Y esta vez juego dio un salto de gráficos porque pasó a ser para la 3DS. También se podía jugar en la Nintendo DS normal, pero bueno, si ves los gráficos, dieron un cambio bastante, bastante grande. Y este juego tiene lugar en la región de Teselia, la cual está inspirada en la ciudad de Nueva York.
Yo no me acuerdo por qué fue criticado. No me acuerdo por qué.
No sé, la gente no le llegó a gustar mucho, no sé por qué, porque la historia, incluso la banda sonora, me pareció brutal.
¿Puede ser estos en los que el personaje era cada vez más cabezón?
Puede ser, no me acuerdo muy bien. Pero
la gente no le gusta hacer cabezón.
Pero la gente lo criticó mucho, la verdad. O sea, vamos a pasar a la sexta generación y a la región de Kalos. Y esta nos pilla un poco más cerca, ya que está inspirada en Francia. Y de hecho la ciudad principal de la región tiene una torre que hace homenaje a la Torre Eiffel.
Qué fantasía.
¿Puede hacer referencia a la Torre Eiffel de Hacendado desde Japón?
Pues no, Pablo, hace referencia a la Torre Eiffel de París, Francia, porque la región está inspirada en Francia. Y son los juegos de Pokémon X y Pokémon Y, si quieres más datos. Y estos juegos sí que de verdad ya fueron exclusivamente para la 3DS y ya todo gráfico 3D. Y aquí incluyeron las Mega Evoluciones, que en su época fue un boom. Gracias, Iris.
Los demás hemos sido excluidos porque no tenemos las 3DS.
Y ya pasamos a la generación que rompió con todas las normas. Pokémon Sol, Pokémon Luna y sus continuaciones, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna.
Ultra Sol.
Que fueron también muy criticados porque la gente... Básicamente era el mismo juego, pero con poquísimas diferencias. Y claro, dejarte 60 euros en un juego que has jugado anteriormente para que me metas 4 tonterías, pues bueno.
No es de recibo.
Game Freak, que tampoco... Bueno, en esta generación desaparecieron los gimnasios y nos encontramos con los Kaunas. Íbamos de isla en isla y teníamos que superar las pruebas de los propios Kaunas para llegar a la Liga Pokémon, donde el campeón del juego... Bueno, realmente no había campeón porque era la primera Liga Pokémon que se hacía. Uh-huh. Y el que estaba ahí era el profesor Pokémon, que le tenías que ganar. Y entonces te convertías tú en el primer campeón de la historia de Alola, ostras, que es como se llama la región. Y bueno, Alola está basada en Hawái. Si tú juegas al Hawái, hay muchísimas referencias de propia Hawái.
Hombre, ya solamente el nombre.
Muy poco respeto a Alola. Que bueno, eso, que si juegas al juego encuentras muchas referencias a Hawái, los propios Kaunas, pues yo qué sé, un montón de cosas. Jugar a Pokémon Sol y Pokémon Luna, que está muy guay.
¿Pero solo son para la 3DS también?
Sí, solo son para la
3DS. Pues no puedes jugar.
A partir de ahora solo han salido para... y luego ya para la Switch o...
¿Apostamos posibilidades para los nuevos nombres de Pokémon de la próxima generación? Yo apuesto que la próxima generación se ambiente en España, la época del 2000. Y que sea Pokémon Ladrillo.
Y Pokémon Gotele. Vamos a ver, por favor.
La época de la burbuja ahí.
Nos van a robar las ideas.
Si se tiene que inspirar en España, que se inspire en el flamenco y me salga un Pokémon flamenco.
Por favor.
Y
te salga,
Pokémon en una plaza de
un Pokémon.
Ojalá.
Sale un Pokémon lleno de oros y es Pokémon Cigala, ¿sabes?
No, pero tengo que decir que, bueno, hay mucha gente, desarrolladores más principiantes, que se dedican a hacer juegos de Pokémon. Y hay uno que se llama Pokémon Iberia, que tuvo mucha polémica.
Sí.
Y está basada en la región de España. Podemos ir por Bilbao, Albacete, Madrid.
Incluso
podemos pasar a Lisboa.
Oh.
Y nada, está muy guay, la verdad. Tiene un humor un tanto español. Pero bueno, si queréis jugar, ahí lo tenéis en internet.
Pokémon Murcia.
Pokémon, puedes ir a Murcia, claro que sí. Te sale, pero el líder
te sale en verde. Te sale
no,
en
el
verde.
Líder de gimnasio de Pokémon Iberia en Murcia es Pérez Reverte.
¿En serio? Sí. ¿En serio?
Bueno, ya está, venga, ya está.
Hay que jugar.
Hasta luego.
No, es que ese juego tiene cosas muy...
Para hundir bueno, a Pérez Reverte.
No están tampoco desencaminados, ¿eh?
No.
Ya.
Qué fantasía.
Y bueno, y al final pues llegamos a la última generación, que es la que ha salido hace un par de días, que es la octava, y es la de Pokémon Espada y Escudo, que volvemos a los gimnasios y volvemos a la única región, que es la de Galar, y está inspirada en Reino Unido. Y bueno, la particularidad que tiene este juego, bueno, lo que he dicho antes, que es para Nintendo Switch exclusivamente, y han introducido los, ¿cómo se llama? Los Gigamax o Dynamax, que básicamente haces tu Pokémon gigante.
¡Ostras!
Y por último, quería comentar que hay un mito que mucha gente cree, que es un pensamiento generalizado, que los juegos de Pokémon están destinados a un público más infantil. Pero yo creo que no es así. Lógicamente hay muchas cosas que, por ejemplo, los gráficos, los colores, pues sí, es como más infantil. Pero creo que las historias que esconden estos juegos, ya no solo del personaje de ir gimnasio en gimnasio ganando medallas, sino los conflictos que viven el equipo malo, digamos, que claro, todos los juegos tienen unos antagonistas. Creo que tienen un trasfondo bastante, bastante interesante. Que bueno, puede ser las relaciones entre humanos y Pokémon, claro, porque nosotros que vamos capturando Pokémon, es como, vale, estos Pokémon están viviendo en libertad y tenemos que ir nosotros a obligarles a luchar por nosotros. Bueno, cada equipo tiene su ideal. Y bueno, la libertad, la venganza
son
personal.
Sí.
Sí, de verdad que te puedes tener un montón de teorías sobre estas cosas,
Un TFG sobre los Pokémon.
Ojalá, lo leería.
Y la lucha de clases.
Ojalá.
Y ya por último, después de hacer un pequeño repaso a lo que viene siendo un resumen general del mundo Pokémon, quería preguntaros si jugabais, seguís jugando, ¿cuál es vuestro Pokémon favorito?
Bueno, yo sé que jugaba, ya lo he dicho antes, que jugaba el Pokémon Perla y además es que tuve un verano que me dio muy heavy por ello y estuve los 3 meses del verano jugando al Pokémon Perla. De hecho, estaba tan enganchada que mi hermano me veía jugar a la DS y le enganché yo a él y cogió en septiembre, me quitó mi DS y se la llevó a su casa para jugar al Pokémon Perla. Y claro, como solo te dejan guardar una partida, me borró mi partida todos mis Pokémon.
Esas cosas no se hacen.
A mí eso me lo hizo mi hermana con el Mario Galaxy.
Qué feo.
Horrible, horrible.
Y mi madre, te lo tenía ya pasado, casi pasado. Y me acuerdo la bronca que le echó mi madre. Claro, tú imagínate la situación. Mi madre echándole la bronca a mi hermana en plan de ¿por qué le borras la partida de la Wii a tu hermano?
Bueno, mi madre no nos echó bronca porque, a ver, no teníamos ya edad para ello, ¿sabes? A mi hermano tenía 20 y pico años. Pero me lo borró, me sentó muy mal, fue horrible que me borrase todos mis Pokémon. Y nada, mi Pokémon favorito era Chimchar, bueno, luego evoluciona Chimchar. Y se convierte en Infernape y todo eso, pero yo era súper, súper fan, a mí me encantaba. Y de hecho... me costaba llegar a los gimnasios, no porque fuese difícil, sino porque es que me entretenía como horas cazando Pokémon por ahí por las tierras.
Cazando
en la hierba alta.
Sí, exacto. O sea, yo era muy fan.
Yo estaba tan enganchada que era lo típico de que me ponía a jugar a la DS en la cama por la noche y de repente oía un ruido y era como... y la metía debajo de la almohada. Eso...
¿Se te llegó a caer encima la cara?
Sí. Se me ha caído... Mira, mi evolución ha sido... Se me ha caído la DS, la tocha, la primera DS que era un ladrillo,
sí.
Se me cayó esa, luego me compré la DSi años después, que era más ligerita, y ahora se me cae el móvil en la cara.
Vale.
Esa es mi evolución, básicamente.
No he acordado. Yo no soy fan de Pokémon. No tengo una explicación lógica de por qué.
No, yo tampoco sé por qué.
Claro. No. Es uno de estos fenómenos que pegan a todo el mundo y hay gente a la que...
Te
no,
entiendo,
no.
Pablo, te entiendo.
Pero tampoco veías los dibujos, ni nada.
Yo los dibujos no los veía,
me...
¿eh?
O sea...
Algún capítulo suelto.
Cuando a mi primo sí que le gustaban. Y a mi primo le gustaba mucho. Tenía como dos o tres juegos de Pokémon. Entonces cuando estaba con él, pues de esto de que intercambio los juegos, tal cual, con los de clase lo mismo. Pero a mí lo que me gustaba eran los tazos.
Los tazos.
Y a mí lo que me llegó a pasar, que fue uno de los momentos más duros de mi infancia, que es cuando conocí la derrota y creo que me llevó a madurar, es cuando perdí, no es que no me acuerdo del nombre, pero era como un zorro, que era de fuego.
Uy,
no sé si era de fuego o era de tipo rayo.
Sí sé qué Pokémon dices, pues pero tipo, no sé cómo se llamaba.
Tipo rayo, ¿qué es el tipo rayo, pobre? El tipo eléctrico.
Pues tipo eléctrico.
No, pero es de fuego, es eléctrico. Las dos cosas son un poco complicadas.
Es que no me acuerdo, creo que era de tipo eléctrico y me acuerdo que... No sé ni siquiera por qué lo aposté. A lo mejor tendría, yo qué sé, 6 años y yo dije en plan de... Buah, pues yo qué sé, tengo este tazo, lo voy a apostar porque ¿qué puede salir mal?
Ya.
Y
salió mal.
Y esa inocencia tremenda. Y ahí fue cuando yo me di de boca con la vida. Porque, claro, lo pierdo y le digo al tío, ¿me das mi tazo? Y me dice, si tú le he ganado.
¿Cómo?
Ahora es mío.
En plan, ¿cómo los ganabais? Porque yo jugaba a las canicas y los ganaba así.
Nosotros los tazos, o sea, lo que eran era como era un montículo de tazos. Entonces,
sí.
Lo tirabas contra el que tú apostabas. Lo tirabas o lo que sea, y me parece que eran los que daban la vuelta.
La vuelta, sí, algo así.
No, nosotros jugábamos contra la pared. Tú ponías los tazos en línea como tú querías, a partir de un cierto sitio, y tenías que tirar tu tazo, y si traspasabas uno de los Pokémon, te llevabas ese tazo, y si no lo traspasabas, se lo llevaba la otra persona, el tuyo. De hecho, yo tuve una historia con eso, porque yo le gané el tazo de Pikachu a un chico de mi clase, en primaria, no sé cuántos años tenía, y no me lo quería dar. Se lo gané y no me lo quería dar. Y yo, como era una buenica por aquel entonces, no me atrevía a plantarle cara porque tendría 7 años. Y vino mi madre. Llamé a mi madre. Va a sonar esto como queráis, pero llamé a mi madre y vino mi madre a pedirle el tazo a ese niño.
Como buena madre.
Y yo ahora tengo el tazo de Pikachu.
Me parece muy bien.
Y el niño se cagó los pantalones y me dio el puto tazo.
Pero literal.
No.
Porque siendo la edad que era.
No, teníamos ya 7 años, sí.
Yo es que tampoco acepté la derrota y se lo intenté robar. Lo que pasa es que era uno de los malotes del colegio y,
claro,
y acabé saliendo corriendo.
Es que eso me pasaba a mí, que este chico era como de los malotes y yo como, ni de broma, me enfrento yo a este señor y vino mi madre. Bueno, algo más que decir, Pablo, sobre los Pokémon. ¿Quién que no te gusta?
Pero a mí porque me preguntas, es que solo había dicho.
No, no.
A mí porque me pregunta. Sí, ha dicho que a mí no.
Solo
me
le falta decir que Digimon es mejor que Pokémon. Entonces.
Es lo que iba a decir,
entonces
que hay muchísima pelea porque Digimon y Pokémon. Que quién
Digimon
os gusta
también está
más.
Guay.
A mí es que, por ejemplo.
Yo
Dani,
me he criado con Digimon, ¿eh?
Es que lo sabía, ¿eh?
Dani, por ejemplo, dice que Digimon como serie es muchísimo mejor que Pokémon como serie.
Coincido.
Pero como juego es mejor Pokémon.
Hombre, es que seguro, vamos.
Digimon es mejor serie, porque de hecho yo veía Digimon y mis peces se llamaban como los Digimones.
Yo veía Pokémon y jugaba a Pokémon.
Pero Pokémon es mejor juego.
Yo hablo desde mi conocimiento de persona que ha visto televisión.
No, bien, pero
¿qué pasa? Que nosotros no.
No, pero me refiero, yo nunca he jugado a Pokémon ni nada por el estilo. Bueno, sí que he jugado porque Tati tiene la Game Boy con ese juego, pero...
Gracias, Tati.
El juego me parece un rollo. Pero la serie, pues yo ponía Pokémon y era como, no entiendo. Y Digimon, pues sí que como que lo he visto.
Coincido.
Más. No tengo recuerdo así heavy de ninguna de las dos, pero bueno, me gustaba más Digimon.
Pablo, que conste, Digimon, sí.
Pero es que la serie era tal cual, a ver cuándo aparecía el Team Rocket para que hagan algo.
Claro.
Porque me ha molado un montón el Team Rocket.
No, si el
no,
Team
no,
Rocket
eso,
es fantástico.
Era como el lava de la serie.
Sí, sí, claro.
Team Rocket, vamos.
Espera de nuevo.
Clave en la vida esa gente, me encanta. Que digo, Pablo, que yo te entiendo y por eso no me meto contigo. Porque a ti te pasa lo del fenómeno que ha visto todo el mundo y tú no con los Pokémon, y a mí me pasa con Harry Potter.
A mí es que con Harry Potter me pasa una cosa, que el mejor personaje de los libros no está en las películas, y eso ya me mató.
Bueno, Junior, pues muchas gracias por habernos traído esta sección, porque ha sido fantástica y nos ha traído muchos recuerdos, yo creo.
Jugad a Pokémon, por favor.
Jugad a Pokémon.
Cuando estás aburrido,
el cajón violeta. Cuando estás en el coche,
el cajón violeta. Cuando te estás duchando,
el cajón violeta. Escucha el cajón violeta. Cajón violeta para todos.
Bueno, y ahora vamos con Francia, nos vamos hasta Francia, que no habíamos vuelto de antes de Pokémon, con Eva, a ver qué nos encontramos.
Vamos a ponernos un poco de situación. Francia, siglo XVIII. Un escritor escribió una obra que acaba convirtiéndose en musicales, películas y hasta series. Sí, hablamos de Víctor Hugo. No, lo siento, no vamos a hablar de Nuestra Señora de París o lo que es lo mismo El Jorobado de Notre Dame. Voy a hablar de Los Miserables, una obra que el autor francés escribió en los años 60 de ese siglo. Una obra de naturaleza realista en la que se combina el sentimiento revolucionario de la época con otros temas como el amor, la injusticia o el perdón. La obra tiene varios personajes claros. Jean Valjean, un expresidiario que acaba siendo alcalde de una localidad de París. Javert, primero carcelero y luego policía, que acaba convirtiendo en el motor de su vida la búsqueda de Valjean. Fantine, una madre que dedica su vida a poder sacar adelante a su hija Cosette, pero que es despedida de una fábrica propiedad de Valjean por una injusticia y muere enferma poco más adelante. Los Thénardier, dueños de un mesón y encargados de cuidar a la pequeña Cosette, que en realidad es utilizada casi como esclava por ellos. La propia Cosette, que es adoptada por Valjean cuando conoce su historia y se convierte en su hija. Enjolras, líder del movimiento revolucionario. Marius, que tiene que decidir entre su amor por Cosette o la lucha revolucionaria. Y Eponine, la hija de los Thénardier. La historia arranca con Jean Valjean saliendo de la cárcel, en la que estuvo encerrado por robar un mendrugo de pan. Ahí conoce a un sacerdote que le acoge en su casa y al que roba, pero es perdonado por él mismo. Ahí es donde el personaje empieza a plantearse un debate entre el bien y el mal.
Entonces me largué con su plata, con su fe.
La historia salta un poco más adelante. Valjean se ha cambiado de identidad y se ha enriquecido y se ha llegado a convertir en el alcalde de su localidad, en la que Javert es policía. Una serie de acciones hace que Valjean tenga que revelar su identidad y condenado de nuevo a la cárcel, de la que vuelve a escapar ya que había prometido a Fantine en su lecho de muerte cuidar a su hija Cosette. Esto provoca una huida continua y una reclusión en un convento como jardinero para preservar su anonimato.
No somos rival, no caerán como moscas en nuestro café. Lo que escupe un cañón es un fuego.
Pero Cosette se enamora de Marius, miembro de un grupo revolucionario, al que tiene que salvar el propio Valjean tras un ataque a una barricada. Javert es reconocido como policía y Valjean pide matarlo, pero en lugar de eso lo salva, lo que provoca su suicidio. Las canciones que habéis escuchado hasta ahora pertenecen a la versión española del musical de 2010, protagonizada por Daniel Illés, Jerónimo Raus, Lidia Ferrerien o Ignacio Vidal. Pero no es la única versión que ha habido de musical en nuestro país. La primera fue en el 92, en Madrid, y está protagonizada por Joan Crosas, Carlos Marino o Carlos Urblas. Un dato curioso es que en esta versión Enrique del Portal participa haciendo de Ñorlas. Y este actor también participó en la versión de 2010 haciendo del señor Thénardier. En las versiones internacionales de musical, las más famosas han sido las de Londres, que lleva más de 30 años en escena y ha sido paralizada este año por el cierre del teatro, y pero volverá este diciembre. Y la de Broadway, que aunque ha tenido algunas versiones posteriores, estuvo más de 15 años en escena. En cine ha tenido varias versiones. Una de las más famosas es la versión musical que se estrenó hace unos años, protagonizada por Anne Hathaway, Hugh Jackman, Eddie Redmayne o Lena Bonham Carter. Esta versión era íntegramente cantada y en inglés, subtitulada a español. Es evidente que una película que está entera cantada no tiene sentido doblarla, pero aún así había gente que se quejó, cosa que es inentendible. otra versión en la gran pantalla es la de 1998, protagonizada por Liam Neeson y Uma Thurman, y que es más parecida al libro, ya que la versión musical de hace unos años se basa en el musical y no en el libro. En la pequeña pantalla tenemos la versión de la miniserie que realizó la BBC el año pasado, protagonizada por Dominic West y Lily Collins, y que también es un fiel reflejo del libro. Resulta curioso cómo un libro que fue creado hace más de 150 años es capaz no solo de reflejar las injusticias o el poder por el poder de una manera tan fiel, y cómo la historia ha sabido adaptarse con el paso del tiempo, creando un auténtico universo alrededor del libro.
Yo he de decir que todavía no he ido a ver el musical de Los Miserables y me odio mucho por ello, porque quiero ir a verlo.
Yo lo vi dos veces, en Madrid y la gira.
¿No has visto la peli?
Sí, pero yo creo que está más guay el musical. Sí.
Yo no he visto ni la peli ni el musical.
Yo la
por
peli
ejemplo,
solo.
El actor que hizo de protagonista en Madrid en 2010 luego se fue a Londres a hacer la versión allí.
Es que sí que
o sea,
quiero...
Le ficharon en Londres, en la versión más famosa que hay del musical.
Sí que quiero ir a verlo, pero no sé por qué, nunca, no sé si no he podido o luego no me he enterado o no,
ya
sé.
Ya no está en la escena.
No, pero cuando estaba, no, nunca llegué a verlo y me odio.
Una pena. No, la verdad, ojo. Yo vi la película, que de hecho fue el primer contacto que tuve con el musical. Y hubo un momento que dije, en plan, hostia, pero aquí cantas mucho, ¿eh?
Pero Pablo...
Pero que cantan mucho. Es que, después de High School. Es que cantan más aquí que en High School Musical.
Es que cuando yo fui al cine. A ver, yo soy un poco friki de este musical y tengo el programa de lujo del musical. Tengo el disco, el DVD de los 25 años. Tengo la película, tengo de todo. Y cuando fui al cine a verla, que fue el día de estreno, había unos que tenía yo delante que empezaban. Joder, que soy inglés. Joder, qué coñazo. Joder, que estás titulada.
No, pero eso fue gracioso porque, claro, a lo que veo que hablas muy poco. Y que los demás cantan.
No, yo juraría que no hablan toda la película, ¿eh?
Sí, sí que hablan, sí. Sí. Pues la película, sí.
Es que no me acuerdo,
sí, son fragmentos más cortos, pero vamos, la mayoría del rato se lo pegan cantando.
Bueno, Eva, pues muchas gracias por la sección. Me odio más todavía por no haber ido a ver el musical. Así que a ver cuándo vuelve. Asustado. Iris se ha asustado.
Se ha ido 2 metros. Sí. Bueno, vamos a ver que han sido unos momentos muy intensos. Vamos a ponernos filosóficos. Y bueno, después de este momento de tensión, vamos a ponernos en contexto. Bueno, esto nos lleva a pensar que estamos en una nave, en mitad del espacio. Podemos ver a través de las ventanas los anillos de Saturno, las estrellas, el infinito. Y podemos recibir este mensaje como un archivo de audio. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que en vez de una nave espacial, estamos en un castillo? Y que en vez de descubrir este mensaje a través de un archivo, lo hacemos a través de una carta. No cambiaría mucho, ¿verdad? Quiero decir, el terror en la ciencia ficción no reside en una bestia que suponga una amenaza para nuestra propia vida y que provoque un miedo mucho más instintivo. O sea, este tipo de miedo no es un terror particular de la ciencia ficción. Por poner un contrario, el terror como amenaza, como monstruo, sí que es particular de la fantasía, porque ahí el terror es el mal, es el demonio, es una bestia devoradora de hombres. En cambio, el terror en la ciencia ficción está más generado por el desconocimiento, que a su vez puede encarnar estos monstruos, como ya exponía Goya en uno de sus grabados. La ausencia de la razón produce monstruos. Y, por ejemplo, Alien, El octavo pasajero puede ser un gran ejemplo de este monstruo que encarna el desconocimiento. No se sabe, por lo menos en la de Ridley Scott, no se sabe de dónde viene el alienígena, no se sabe cuál es su origen, no se sabe por qué está en ese planeta, no se sabe nada de él. Y a pesar de ello, infunde terror y acaba con prácticamente toda la tripulación. Y por otro lado, tenemos un terror más reflexivo. Soma, el videojuego, es un buen ejemplo de ello. Es un videojuego tremendamente perturbador y desarrollado por Frictional Game, en el que nos sitúa en un futuro en el que la vida en la Tierra ya no es una opción y la humanidad entera ha sido transferida, o al menos lo que queda de ella, ha sido transferida su conciencia a un pequeño aparato del tamaño de un estuche llamado Arca. El jugador encarna a una persona normal y corriente que, tras someterse a un experimento, despierta en una estación submarina, casi en ruinas, y poco después descubre que su cuerpo fue desechado hace cientos de años, pero que su conciencia sigue intacta en el cuerpo de un robot. La ambientación es brutal, los escenarios son muy industriales, pero que a la vez están invadidos por una especie de parásito orgánico bastante asqueroso, y que tiene sus propios monstruos. Pero podría no tenerlos, o sea, no es lo que hemos dicho, el terror no reside en esa amenaza, porque lo que Soma quiere es que te plantees qué significa ser humano. Si tenemos algo parecido a un alma que guarda nuestra esencia, y si la respuesta es no, y somos simplemente materia, si merece la pena seguir viviendo en unas condiciones tan complicadas, pongámonos así. Podemos poner, hay varios ejemplos. Un ejemplo de si merece la pena lo que plantea nuestra propia vida, o si merece la pena seguir viviendo, es que una de las trabajadoras de la estación lleva cientos, bueno, a lo mejor no cientos, pero decenas de años enchufada al organismo, porque el organismo, como un parásito, la ha atrapado, pero a su vez ese organismo está conectado a la energía de la estación, con lo cual, para pasar, tenemos que desconectar a esa chica de la corriente de luz y, por lo tanto, va a morir. Entonces, estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, porque vivir de esa manera. Otro ejemplo sería, al igual, un caso parecido al que estamos nosotros, bueno, prácticamente igual, que es una persona que su conciencia ha sido trasladada a la de un robot. Pero ese robot está averiado, le faltan las piernas y encima está conectado a la red eléctrica. Y nosotros necesitamos lo mismo, enchufar la red para acceder a seguir por la estación, y eso provoca dolor en el robot. Bueno, es que no es un robot, es una persona. Entonces, lo oyes sufrir, lo oyes gritar, le pides que pare, pero... Y es ese terror más reflexivo que te hace que te plantees lo que estás haciendo, lo que te incomoda, te resulta incómodo, estás escuchando a esa persona, pero lo que ves es una máquina. Entonces, no sé qué pensáis vosotros un poco de esto.
Eso pasa también en The Good Place, que es una serie que recomiendo encarecidamente, en la que uno de los personajes no es un robot, ¿vale? Es un ente, no es humano, ¿vale? Pero no es un robot, ni es un ente, ni es nada. Es una cosa creada para asistir a los que están en el cielo, por así decirlo. Y tiene un botón con el que la puedes resetear. O sea, no la matas porque vuelve a revivir, pero la reseteas. Ella se olvida de todo lo que ha pasado. Y cuando tú le vas a pulsar el botón, porque está el botón en un determinado sitio, cuando tú pulsas el botón, ella te empieza a decir que no la mates. Empieza a gritar que no la mates, que tiene hijos, marido, no sé qué, aunque sea mentira, y ella empieza a darte pena para que no la mates. Y cuando tú, en plan, como que dudas, ella te dice, bueno, realmente me da igual porque me vas a resetear, soy una máquina, no sufro dolor, pero te está inculcando esa cosa de no me mates porque...
La está
no sé qué.
Humanizando, la está...
Sí.
Le da esa especie de instinto de supervivencia.
Sí, pero tú sabes que es una máquina y que no va a sufrir. Bueno, no es una máquina, pero bueno, es un ente que ella misma te está diciendo que no va a sufrir y tú sabes que no va a sufrir, pero el que ella te esté diciendo no me mates, por favor, no sé qué, no sé cuál... Eso a ti como que, pues eso, te impide matarla, aunque sepas que no va a sufrir.
Sí, sí, es que cuando tú recorres la estación, por ejemplo, en el juego, es una sensación muy rara, porque tú despiertas, o sea, el único contacto que tiene, el juego es en primera persona, y el único contacto que tienes con tu propio cuerpo es a través de algunas animaciones en las que te ves las manos, por ejemplo. Y hasta que tú no descubres que eres un robot, las manos no cambian y siguen siendo de humano.
Uh-huh.
Con lo cual sigue estando muy ligado a la conciencia Y a mí, sobre todo, lo que me petó la cabeza es lo de meter toda la humanidad
en
un estuche. Uh-huh. Es que básicamente era como un chip. Entonces yo pensaba, digo, ¿y cómo coño se desarrollan las cosas dentro de ese chip? O sea, es como es estar durmiendo, es una simulación.
¿Qué es eso?
¿Es eso? Entonces, yo creo que lo especial de la ciencia ficción, sobre todo en el terror, está ahí. Pero estamos escuchando la música de Interstellar, con lo cual, vámonos a las estrellas. Muy bien. Si por otro lado lo que queremos es dejar de centrarnos en nosotros mismos y mirar más allá, pues Interstellar es un gran ejemplo. Y si ya no volvemos locos, Solaris básicamente es una película rusa del señor Tarkovsky, muy, por otro lado, gran director y muy aclamado. Eso sí, la película a lo mejor tiene 5 diálogos, dura 3 horas y pico.
¡Ostras!
Con lo cual hay que tenerlos bien puestos. A ver, para que al final haya un plot twist que te pete la cabeza. Pero como tú ya has desconectado a lo mejor a los 20 minutos de película y te has sacado el Twitter, pues bueno. Pero básicamente, a ver, voy a hacer spoiler porque es una película de los años 70.
Que no va a ver nadie.
Y efectivamente, o sea, es que si te cuento el resto de la película y no te cuento el plot twist, no la vas a querer ver.
Yo quiero saberlo, sí.
La cosa es que es un investigador que le mandan a una estación de espacial en un planeta desconocido, Solaris. Y ocurren cosas raras. ¿Qué es lo que pasa al final? Que es que el planeta está vivo. Ya no solamente es que haya una raza alienígena, no. Es que el planeta en sí mismo es tanto un cuerpo orgánico como una mente pensante.
¡Ostras!
Entonces, que tiene influencia encima en la estación espacial. Con lo cual, le hace generar alucinaciones, cree que el propio personaje protagonista cree que vuelve a casa. Y en verdad sigue en el planeta.
¡Qué feo eso! ¡Qué feo! ¡Qué feo!
Está feo. Pero a mí, por ejemplo, lo que me pasaba con Interstellar es que a mí, por ejemplo, yo veía Interstellar y a mí me daba más miedo Interstellar que Alien. Porque Alien es en plan de, bueno, pues está el bicho, me va a matar.
Pues ya está.
Y ya estaría, ¿no?
Pues ya está.
No, pero es que Interstellar, ojo, ¿eh?
Pero mira que yo al principio renegaba, porque...
Yo no la vi hasta el año pasado, ¿eh?
Pues yo no, me la vi.
Y es de las mejores películas que he visto.
Yo me la vi el otro día. Y es que la cosa de Interstellar es que, a primera vista, pues parece una película de aventuras o un drama. Pero es que tiene un tratamiento tan realista, aunque el final, bueno, el final.
Sí, bueno.
Pero muchos de sus conceptos, por ejemplo, a mí me dan vértigo. Por ejemplo, o sea, a mí el concepto que más me dio, que más me petó la cabeza fue el del tiempo. Esto de
claro.
Que cuando bajas al planeta y una hora son 7 años y tú tienes un problema. Vuelven a subir a la estación y han pasado 23 años.
Y cuando ven los vídeos de la familia,
ven los vídeos, yo llorando.
Yo también.
Yo en mi casa, no llorando, pero con la lagrimilla.
Pues yo sí.
Yo pensando, madre mía, que tengo que sacar una sección de esto.
Sí.
O sea, muy... Muy mal, o sea...
Yo cuando veo los vídeos, uff.
Me ha petado la cabeza mal, y también, mal. O sea... Por ejemplo, las plagas de polvo. Es que eso realmente está ocurriendo en la Tierra.
Ya.
O sea, es que hay hectáreas, miles de hectáreas, cientos de hectáreas que se están echando a perder pues por el cambio climático. ¿Y qué hacemos?
Pues...
¿Nos vamos?
¿A dónde?
¿Cómo se llamaba el planeta este donde se van? En Interestelar, no me acuerdo.
Yo no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Cómo se llamaba? No sé, el agujero negro se llamaba
Gargantúa.
Sí, que lo hicieron tan bien... Que, de hecho, o sea, se utilizó el modelo de agujero negro de Interstellar para futuros experimentos.
No, pero sí, de hecho, en
sí,
plan,
lo dijeron.
Uno de los guionistas de Interstellar es un científico bastante famoso, que de hecho tiene un libro acerca de todo esto. Científicamente la película es bastante buena.
Sí, sí, es que dijeron que estaba muy bien representado.
Hay un chico en Twitter, un científico que es bastante popular, no se llama Alex Riviero o algo así, y tiene un hilo bastante bastante interesante y largo sobre Interstellar y lo que viene siendo su base científica.
Está muy bien hecho,
y
sí.
Y os lo recomiendo porque es bastante interesante.
A mí ya te digo, a mí es que... No sé, a mí me petó la cabeza.
Ya.
Y la parte... Bueno, es que también... Christopher Nolan aquí se ha portado.
Se ha portado.
Mira que yo, o sea, con... Si ya me gustaba, por ejemplo, ya llegué y dije con El Caballero Negro... O sea, con el caballero oscuro. Este tío le acaba de pegar una vuelta al Joker. O sea, ¿cómo decirlo? Que realmente es un psicópata.
Ya, ya.
O sea, sabe llevar, Christopher Nolan sabe llevar muy bien el terreno de la ciencia ficción, el terreno de lo más, que pueden ser cosas más imaginarias, al terreno de lo común, pero encima siendo listo. O sea, encima que tú sales de Interstellar y dices, sé de ciencia. Bueno, vamos a ponernos un poco intensitos. Yo, como he dicho, ver Interstellar es un poco como el equivalente a mirar al cielo una noche estrellada y pensar en ese millón de estrellas que hay. Y todas esas estrellas que formarán parte de galaxias, que contendrán más estrellas, más planetas, y que puede que uno de esos millones y millones de planetas, tal vez en uno solo, haya alguien también mirando al cielo, pensando lo mismo que nosotros. O puede que incluso ya no exista, y que lo único que vemos sea el brillo del pasado. Y pensar que algún día nosotros también desapareceremos, y dejaremos de ser ese punto brillante en el cielo de una noche estrellada.
Madre mía.
Pablo.
Es decir,
qué intenso.
Es decir, el terror en la ciencia ficción es la reafirmación de tantas conclusiones a las que llegan los avances científicos y que acaban con el pensamiento antropocentrista y que dicen que no somos más que una mota de polvo en el universo y que estamos indefensos ante él porque no somos nada y eso es lo que da más miedo.
Fua.
Yo me he quedado ya...
Y me tiro por la ventana, abro la ventana y me tiro.
Corta y vámonos.
Me tiro. Bueno, comentarios sobre esto que acaba de pasar. Junior.
No, yo, vamos, estoy...
Esto.
Si ya me quedé cuando terminé Interestelar bastante pensativo sobre la vida.
Y ahora más.
Y ahora más,
Es que estoy viendo a Pablo. Estás tú aquí haciendo una reflexión. Estoy viendo a Pablo en el fondo con las gafas de sol.
Venga, no. Vamos a ponerlo en serio.
Bueno, eso, que de verdad que si la gente ha visto Interstellar, que igual hay bastantes prejuicios. Porque, bueno, Christopher Nolan es un director que mucha gente le ama y hay mucha gente que le odia también. Sí. Por lo tanto, hay muchos prejuicios. De verdad que la vean. Porque es una película bastante interesante. Y como he dicho, hay muchas cosas que son verdad. En plan, científicamente está bastante, bastante bien. Y nada, eso que vais, Interestelar. Y la banda sonora, como estáis escuchando, es que es brutal. Es que te mete en el ambiente de una manera.
Hans Zimmer, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues ya está. Ya está todo dicho.
Y los actores también. Es una locura.
Yo iba a decir, yo si no, recomendaría 2001, una odisea en el espacio, que pasa un poco como con Solaris. Se puede hacer un poco cuesta arriba porque... O sea, tú, cuando... Si vas a ver una 2001, una odisea en el espacio... Que al fin y al cabo te lo está diciendo ya una de sus primeras escenas, esa de en la que está la estación espacial, básicamente bailando un vals. Es que hay que verlo, o sea, hay que verlo como quien va a un concierto o como quien va al teatro, en plan de tú te vas a pegar aquí un buen rato, pero relájate, disfruta de las imágenes que son preciosas. Y sobre todo llega ya la parte del final, que a mí me la pusieron en clase de filosofía. En Polonia.
Pero, ¿por qué estamos hablando de 2001 y estamos hablando de que estás diciendo que la humanidad no sirve para nada?
Ah, porque no somos nada. Yo soy materialista. Materialista a tope. O sea, nosotros somos materia y lo único por lo que existe nuestra conciencia es porque hay una serie de conexiones eléctricas.
Estamos de acuerdo,
que nos permiten funcionar.
¿Cuál crees que es el sentido de la vida, Pablo? He oído a Iris reírse en el fondo porque es una pregunta intensa. ¿Acorde con Pablo?
Pues yo diría que pasarte el Dark Souls.
Cada uno tiene un sentido en la vida, está claro.
Lo bien que hubiera quedado esto, de que ese sentido de la vida con esta música de fondo.
Lo tendríamos que haber cortado ahí, lo tendríamos que haber cortado ahí. Pues no sé, yo en ese sentido, en el sentido ético, soy muy nihilista.
Bien.
Entonces yo sí que creo que el hombre se mueve por ambiciones propias y que lo que quiere es el éxito y el reconocimiento y que eso muchas veces lleva a la frustración porque
Correcto.
Puede llevar a muchos sentidos, como puede ser, yo qué sé, el marxismo, por ejemplo, que para en un sentido ético, un sentido de cuál es la función de la vida para un marxista, pues puede ser la justicia social o llegar a la revolución y al fin y al cabo eso es tener éxito y reconocimiento. Ya sea como clase social o como propio individuo.
Entonces tu éxito es pasarte el Dark Souls.
Efectivamente.
Me parece.
No, mi éxito sería ser el nuevo Buenafuente, pero bueno.
Bueno, eso a lo mejor es un poco más A largo plazo.
A largo plazo. Ahora mismo mi objetivo en la vida es darme una ducha.
Fantástico. Pues creo que podemos continuar. Muchas gracias, Pablito. Y ya llega la agenda cultural. ¿Qué planes tenemos para esta semana?
Hola, pelusillas. El miércoles podréis asistir a la Casa de la India a una masterclass de voz, respiración y mantra. Nos parece súper curioso este taller que llevará a cabo el músico Ravi Prasad, ya que consistirá básicamente en explorar la voz de tu cuerpo, la respiración y en descubrir descubrir cuál sería el adecuado sonido de tu mantra. Así que ya sabéis, a relajarse a las 6:30 este día 27.
Si no tenéis planes para el Puente de la Constitución, no os preocupéis, porque el día 6 de diciembre Morgan actuará en el Teatro Carrión a partir de las 9 de la noche. Tenéis las entradas en teatrocarrion.com.
Hoy Eva nos ha inspirado, así que os recomendamos una obra de teatro. El día 29, en el Calderón, podréis disfrutar de Entre bobos anda el juego, una pieza del siglo XVII del dramaturgo español Francisco de Rojas Zorrilla. La comedia, que nos puede parecer anticuada, está llena de lo que hoy, en este nuevo mundo de Netflix y Manta, denominaríamos salseo y dramas.
Y el sábado día 30 de noviembre, a partir de las 8:30, tenemos ballet en el Teatro Carrión. El ballet de Moscú, bajo la dirección de Timur Faiziev, pone en escena uno de los grandes clásicos del género, el Cascanueces. Las entradas están disponibles ya en la página web del Teatro Carrión.
Y lo más guay viene ahora, hasta febrero, así que tenéis tiempo. En el patio herreriano tenéis la exposición Ánfora, Grotesco, Armazón y Maniquí, de Antonio Ballester. Básicamente, lo que vais a encontrar a simple vista son dibujos que podrían haber realizado niños, figuras de cerámica o arcilla, bocetos, pero sobre todo muchísimo color. Es una exposición sobre pedagogía y el otro día estuvimos Iris y yo y es que de verdad que merece mucho la pena porque es súper chula.
Y por último, si el ballet nos ha convencido, el mismo día 30 llega a Valladolid uno de los eventos más esperados, el Intro Music Festival 2019. Iván Ferreiro, Miss Cafeína, León Benavente, Zahara, Viva Suecia, La Excepción, Sinova, Octubre Polar y Didri DJ. Todos ellos a partir de las 12 del mediodía en la Feria de Muestras. Las entradas ya están disponibles en entradasatualcance.com, artisticket.com y centros asociados a Ticketmaster.
Bueno, chicos, pues muchas gracias porque tenemos un montón de planes. Iris me había comentado esta mañana el de la respiración.
Sí, sí, es que eso me parece una fantasía, que te ayudan ahí a, no sé, conocer cómo tienes que respirar para sentirte mejor, para relajarte, para conocer tu interior. Bueno, una fantasía.
Os animamos a que vayáis a todos estos planes, pelusillas. Y hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en las redes sociales para más contenido.
Adiós.
Adiós.
Cerramos el cajón.